Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Carlos Cedillo Peláez, médico veterinario, zootecnista e investigador en ciencias médicas del Laboratorio de Inmunología Experimental del Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud de México.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio, infobioquímica.org.
El Microscopio.
Paulo Cortés es doctor en Ciencias Químicas y especialista en Bioquímica Clínica, en Bacteriología por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde es también profesor. Es especialista en Bacteriología por el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba e instructor en la carrera de especialización en Bioquímica Clínica en Bacteriología. Ana Valeria Ocaña Carrizo es bioquímica por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Microbiología con orientación en Bacteriología por el Colegio de Bioquímicos de la misma provincia, donde trabaja como bioquímica en el Departamento de Bacteriología del Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, a cargo de la sección Enterobacterias, bacilos gram negativos, no fermentadores y otros bacilos gram negativos, misceláneas.
Muy bienvenidos, Paulo y Valeria, a El Microscopio. Y gracias por la participación hoy en el programa. Para empezar la charla, me gustaría que nos definan diarrea aguda infecciosa.
Bueno, mira, aquí hay dos definiciones importantes que queremos aclarar. Y una es la definición de diarrea. Diarrea es el aumento de la frecuencia, fluidez o volumen de las deposiciones fecales con respecto al hábito usual de un individuo. Aquí la disminución de la consistencia es incluso más importante que la frecuencia. Según la OMS y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, diarrea es la evacuación de tres o más deposiciones acuosas, líquidas o semilíquidas en 24 horas. Se considera que es aguda cuando su duración es menor de 14 días. Y en cuanto a la etiología, una diarrea es infecciosa cuando está causada por enteropatógenos. Tenemos un amplio rango entre virus, bacterias y parásitos.
Se puede aclarar, digamos, de que está en incremento la diarrea no infecciosa.
Y los términos enfermedad diarreica aguda, diarrea aguda infecciosa o diarrea infecciosa, ¿son sinónimos?
Bueno, estos términos no son sinónimos. Como mencionaba recién, la diarrea es un síntoma común que puede tener una causa infecciosa o no infecciosa, como sucede en casos de intolerancia alimentaria, reacción a medicamentos, desórdenes intestinales como síndrome de colon irritable o enfermedades intestinales como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn e incluso la enfermedad celíaca. Pueden presentar incluso agudo o crónico. La diarrea infecciosa, como sabemos todos, tiene un alcance mundial, pero se ha destacado que en los países desarrollados, cada vez con mayor frecuencia, se observan cuadros diarreicos de etiología no infecciosa, como lo que mencionaba antes. Entonces, en estas circunstancias, el estudio desde el laboratorio también es útil para descartar o confirmar la etiología infecciosa.
¿Y cuál es el agente causal de diarrea más común?
Bueno, yo te puedo hablar de la experiencia que tengo en el hospital de lo que hace referencia a la pediatría. Yo trabajo en un hospital que digamos atiende pacientes hasta los 18 años y que justamente también en este grupo de pacientes es donde más diarrea hay, donde tiene una alta prevalencia, más que en el adulto. Después Valeria puede contar algo con referencia al adulto, digamos, pero en este también hay que un hecho importante en este sentido es que va a depender mucho de la condición socioeconómica del paciente. Yo en el hospital público, que es lo que yo veo, tenemos un claro predominio de Shigella en primer lugar, Flexneri en este momento. Muy pocas veces ha predominado la Shigella Sone sobre la Flexneri, y tenemos casi pegado, tocando a Shigella, está en segundo lugar Campylobacter. Que tenemos más o menos un 20% de Shigella, varía un poquito, 18-20, y un Campylobacter en 16%, y muy por debajo la Salmonella, que tenemos un 2%, y la O157, que tenemos también menor a un 1%, dependiendo de los años. En el hospital público que yo estoy y por la población que estudiamos, que como uno le pide la dirección de los pacientes, sabe de dónde viene y que está en claro relación con los colectivos que pasan por el frente del hospital. O sea, son barrios generalmente de bajos recursos, ya lo vamos a hablar seguramente más adelante, pero con baja, potabilidad de agua, condiciones sanitarias en general. En cambio, nosotros hemos comparado con otros estudios de acá de Córdoba también, que tienen la población que concurre a ese lugar es de un nivel socioeconómico más alto, donde prácticamente no tienen Shigella y tienen Salmonella y Campylobacter, muy similar a lo que sería la etiología de los países desarrollados, como Estados Unidos o Europa, en donde la Shigella casi no aparece. Bueno, también hay que aclarar de que la etiología en cuanto a la enfermedad infecciosa, los principales agentes etiológicos son los virus, que ya vamos a hablar. Y en cuanto a las bacterias, es lo que te comenté recién.
¿Y vos, Valeria?
Tengo una población bastante sesgada, porque yo trabajo en el hospital de clínicas, en el hospital que atiende PAMI, entonces es un hospital de adultos mayores y de personas inmunocomprometidas, ya no más la edad actúa como inmunocompromiso, así que yo veo más Clostridium y Campylobacter, y muy lejos Salmonella. Así que Shigella muchísimo más lejos. Lo mismo que Paulo, creo que el nivel socioeconómico de los pacientes que se atienden en nuestro hospital también influye. Nosotros como hacemos bacteriología, yo no tengo la información en cuanto a la parte de virus, sí tenemos un laboratorio de parasitología.
Sí, lo mencionaban hace un momento, ¿cuál es la epidemiología de la diarrea aguda infecciosa, pero en pediatría? ¿Existen asociaciones de diversos patógenos?
Bien, sí, mira, en cuanto a la epidemiología, que era lo que mencionaba recién, nosotros es sinónimo casi diarrea de Shigella y Campylobacter, que tienen porcentajes muy similares, pero sobre todo por arriba la Shigella, siempre un 4% por arriba, un 5% por arriba, a veces un 10%, siempre la Shigella es. Que es lo que te decía un poco, que está asociado al consumo de agua que no es potable y a las malas condiciones sanitarias en general de los pacientes que se atienden en el hospital nuestro. Un dato importante que vemos es la asociación de distintos patógenos, ¿no? A veces hemos tenido de todos, hasta algunos pacientes con tres enteropatógenos diferentes. Una de las más comunes de las asociaciones es el Campylobacter con la Shigella, que comparten el modo de transmisión a través del agua, o sea que un poco reforzaría esta idea de que vienen asociadas al consumo de agua, no tienen estar muy, en condiciones sanitarias, o demasiado potabilizada, o no potabilizada, digamos, y también hemos tenido Salmonella con Shigella, hemos tenido Campylobacter con O157H7, y también hemos tenido asociaciones entre bacterias y virus. Nosotros en el hospital no somos virólogos, y no hay virólogo en el hospital bioquímico que pueda hacer esos estudios, pero existe una técnica muy simple que es una inmunocromatografía, así como se hacen las pruebas rápidas de embarazo, es lo mismo, que uno en 5 minutos tiene el resultado, uno tiene que seguir las indicaciones del fabricante, y en donde puede dosar, evaluar la presencia en el mismo tiempo, en la misma determinación, en la misma tira, de rotavirus y adenovirus. Y tenemos, digamos, un predominio claro de rotavirus, ¿sí? Lo que pasa es que, como existen situaciones de brotes, el rotavirus, y muchas veces son asociadas al cuidado de la salud, o sea, un paciente que ingresa por una infección respiratoria con rotavirus, a lo mejor, o con rotavirus solo, una diarrea, puede contagiar a todo el resto de los pacientes que están en la sala. Entonces, digamos, hemos tenido épocas en donde teníamos 50 pacientes por mes, todos internados con rotavirus. Un poco está sesgado porque se habla de un brote, estamos estudiando un brote intrahospitalario. Según los informes que ha mandado el Instituto Malbrán, ha decaído muchísimo la prevalencia de rotavirus por la vacuna de rotavirus. Y hubo un brote a nivel país en septiembre, que acá también lo vimos en Córdoba, rotavirus, pacientes vacunados. Entonces, bueno, están estudiando cuál sería la causa de que estos pacientes hagan diarrea.
¿Y son el grupo etario o las características macroscópicas útiles en la clasificación etiológica de la diarrea aguda infecciosa?
En general, de la diarrea bacteriana, todos estos patógenos que uno investiga son enteroinvasivos. O sea que vamos a tener una deposición, una materia fecal, mucha pus, mucha sangre, o solamente pus a veces. Entonces, no podemos tener una diferencia en cuanto al aspecto macroscópico si cuál de ellas es. Sí se puede, por ejemplo, el caso extremo sería el Vibrio cólera, una diarrea tipo agua de arroz, uno sabe con ese tipo de diarrea que tiene acuosa, que no es un patógeno enteroinvasivo. O sea, lo sumo puede diferenciar si es enteroinvasivo o no enteroinvasivo. Y el rotavirus, cuando es viral, nosotros por la experiencia que vemos, que es una materia fecal bien amarilla, brumosa, que uno la ve en el microscopio y está llena de grasa, uno hace el diagnóstico para ver la respuesta inflamatoria, por lo menos nosotros, con azul de metileno, un fresco, y se ve llena de grasa, cerca de gotas de grasa, por ejemplo, esos serían a lo mejor pequeños aspectos que nos pueden orientar a si es invasivo o no. Pero ya, si dentro de un invasivo puede ser una shigella, una salmonella, quizás no. A lo mejor acompañado el cuadro clínico sí, porque en pediatría, en el paciente que tiene shigella, uno ve un citológico que tiene altos glóbulos blancos, una leucocitosis con 30% de callados, por ejemplo, paciente con fiebre, con convulsiones también, que orienta ya con uno ve ese citológico con muchos callados, que es característico de la shigella. No todos los pacientes, pero nos ayuda por ahí a, antes que esté el resultado, ya poder sospechar que tiene una shigella.
Claro. En el caso de las diarreas por Clostridium, bueno, sabemos que tiene ciertas características que pueden ayudar, como el olor, y a veces el color, que tiene un estilo de mucosidad que cuando uno se acostumbra ya lo sospecha con verlo. Pero bueno, dentro de, no son de los patógenos que uno busca normalmente como causa de diarrea aguda, ¿no?
Valeria, Paulo, los invito a hacer una pequeñísima pausa. Seguimos en un par de minutos hablando de diarrea aguda infecciosa, tema de su absoluta experticia. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Doy mi nombre verdadero, pusiste tu vestido, el prohibido. Detenida un instante sin medida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo mi consuelo, te acuno, me ahueco, te dejo seguir.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con Paulo Cortés, doctor en ciencias químicas y especialista en bioquímica clínica en bacteriología, y con la doctora Ana Valeria Ocaña Carrizo, bioquímica especialista en microbiología y miembro titular de la Asociación Argentina de Microbiología.
Y acá estamos de vuelta, Paulo, Valeria, para seguir compartiendo todo lo que ustedes saben sobre diarrea aguda infecciosa, que de hecho es mucho. Cuéntenos, en pacientes pediátricos con diarrea aguda infecciosa, ¿cuándo debe solicitarse la reacción inflamatoria o el antígeno viral? ¿Existe un punto de corte en reacción inflamatoria?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cuándo solicitamos la reacción inflamatoria? Que sería ver justamente para ver si el paciente, si hay un patógeno invasivo o no, porque cuando hay un patógeno invasivo vamos a tener una llegada de polimorfos nucleares, porque hay microabscesos a nivel intestinal. Eso se va a traducir en una materia fecal con alta cantidad de polimorfos nucleares. En ese caso, cuando el médico sospecha y está ante la duda si medicar o no, si puede ser algo alimentario o no, porque muchas veces la paciente, porque estamos hablando de pediatría, muchas veces responde la madre, le da vergüenza decir que comió mucho, que comió, no sé, hizo mucha mezcla de cosas, entonces la madre a lo mejor no dice demasiado, entonces el médico solicita la respuesta inflamatoria para ver, de acuerdo, si le hace una observación, un seguimiento más exhaustivo al paciente o no. Y el antígeno viral también, cuando hay una sospecha de antígeno viral, digamos, el médico lo solicita cuando, de acuerdo a la característica que relata la madre de la materia fecal, porque la diarrea viral no necesita tratarse con ninguna droga, digamos, ningún antiviral, aunque la bacteriana tampoco debería tratarse con ningún antibiótico, pero ya vamos a entrar, eso ya vamos a ver en qué punto sí. Y con respecto al punto de corte, para respuesta inflamatoria, que se sigue por lo menos en Córdoba, son 5 leucocitos por campo de 400 por. Si tiene más de 5 hay respuesta inflamatoria. Si tiene menos de 5, se supone que no es inflamatorio. Hay que tener en cuenta acá que la materia fecal, para los bioquímicos que escuchen, es un material que no es homogéneo. Entonces hay que tratar de buscar la parte más purulenta, buscar, hay que revolver la materia fecal con el ANSA y buscar esa parte fea y recorrer todo el preparado a 10 para tratar de encontrar esos grupos, porque como es tan heterogénea, lo podemos encontrar a lo mejor en algunas partes y en otras no.
Y también en pacientes pediátricos con diarrea aguda infecciosa, ¿cuándo solicitamos cultivo en heces y qué medio de cultivo utilizan?
En el hospital donde yo trabajo, fuimos parte de la unidad centinela de diarreas, en donde había un compromiso real de los médicos por cultivar todo, como para tener una foto de lo que hay en el momento en Córdoba y la gente que concurre al hospital. Entonces yo considero que en el hospital nuestro quizás se cultive de más, pero a mí me parece que debería un médico siempre poder cultivar. Hay que, en realidad es un método que es caro porque son muchos medios de cultivo, pero a mí me parece que la información es muy importante que da, porque tener el aislamiento también nos permite estudiar la sensibilidad antibiótica y eso puede llevar a cambios en las conductas terapéuticas que se le dan al paciente cuando llega a la consulta, el tratamiento empírico inicial. Con respecto a los medios de cultivo, nosotros seguimos el esquema que se sigue sugerido por el Instituto Malbrand, que son utilizar un medio, cualquiera sea, que tenga lactosa. Para ahí vamos a buscar bacterias que son lactosa negativa, como son la shigella, la salmonella, la yersinia, y un medio que tenga sorbitol, que sería el maponque con sorbitol, para buscar bacterias que no utilicen el sorbitol. La estrella es la O157, que no fermenta el sorbitol, no utiliza el sorbitol, y también la shigella, un alto porcentaje de las shigellas son sorbitol negativo. Y por otra parte, hay que usar un medio de enriquecimiento para la salmonella, porque se sabe que tiene bajo inóculo, a veces pues hay que concentrarla con el selenito, y usamos un medio de campylobacter, un medio comercial para campylobacter.
¿En qué casos está recomendada la investigación microbiológica en heces para el diagnóstico etiológico?
En nuestro hospital se hacen casos de diarreas severas, en diarreas sanguinolentas, en casos de diarreas crónicas también, para poder diferenciar de causas infecciosas y no infecciosas, cuando sospechan brotes epidémicos. Bueno, y también en pacientes inmunocomprometidos o que tienen antecedentes que hacen sospechar una causa bacteriana y que corren riesgo de bacteriemia. Es importante aclarar en este punto las condiciones que debe tener la muestra de materia fecal. Es sumamente importante que la muestra sea recolectada en la fase aguda de la enfermedad, que no esté contaminada ni con orina, ni con bario, ni papel higiénico. Parecen aclaraciones tontas, pero muchas veces uno se encuentra con muestras en esas condiciones. Los hisopados rectales, si bien son menos sensibles, hay ciertos casos en los que son aceptables, como muchas veces en pediatría. En los pacientes que tienen sospecha de fiebre tifoidea, por ejemplo, se deben tomar además muestras de orina, de sangre y de médula ósea. En los pacientes ambulatorios, las muestras nosotros recibimos de pacientes ambulatorios o que tienen menos de 3 días de internación, sino ya pasan a otra categoría. Las excepciones para esto, por supuesto, son los pacientes con VIH, los neutropénicos severos, cuando hay sospecha de infección entérica no diarreica, como puede ser eritema nodoso, poliartritis, en casos de sospecha de brote intrahospitalario y también en algunos casos de pacientes pediátricos. Entonces, bueno, con esas aclaraciones de las condiciones de la muestra, bueno, podemos trabajar con mejor rendimiento.
Y si se sospecha de diarrea viral, ¿qué exámenes son necesarios? ¿Deben realizarse a la par de los bacteriológicos?
Como son tan diferentes las diarreas clínicamente, por lo menos o macroscópicamente, la diarrea bacteriana de la viral, en general el médico hace el diagnóstico clínico en el consultorio, viendo, interrogando a los padres sobre el estado del paciente, cuántas deposiciones fueron. La diarrea viral son diarreas explosivas que la madre dice que le llena el pañal, por ejemplo. Sin embargo, yo te comentaba antes de que en algunos casos están asociadas, por ejemplo, rotavirus con campylobacter, o sea, una asociación de un virus con una bacteria, pero son los menos casos, ¿no? Así que, igual que también uno puede decir que a lo mejor el campylobacter lo tenía en el intestino el paciente con una enfermedad muy leve y contrajo un rotavirus, y lo que le da a la clínica más marcada fue el rotavirus y por eso aparece el campylobacter también. porque eso es muy común también que lo vemos en shigella y giardia. Entonces vemos la shigella en el cultivo y el directo está lleno de quiste y trofozoitos de giardia. Entonces uno se pregunta cuál fue primero, lo que uno sabe que el paciente es portador de está infectado con el parásito sin una clínica muy manifiesta y contrae una bacteria como la shigella, que es una diarrea bien invasiva, y por eso aparecen, digamos, como arrastrados por la diarrea de la shigella los parásitos que el paciente tiene concomitantemente. Pero como regla general, yo creo, podría sugerir quizás que si es viral no haría falta el bacteriano, porque son pocos casos que tenemos. Pero eso uno debería plantearse quizás unos meses de investigación en su lugar para ver la epidemiología local, porque puede haber en lugares que estén asociados ambos patógenos, viral y bacteriano. En nuestro caso, la mayoría de las diarreas no son asociación. Entonces, uno podría llegar a la conclusión de que o hace el bacteriano, o si ya da positivo el viral, como el viral es una técnica muy rápida que en 5 minutos la tenemos, ya descarta el bacteriano, ¿sí?
Valeria, Paulo, los invito a hacer una pequeñísima pausa, un par de minutitos y estamos de vuelta.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Sitting in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. For your life, you're only waiting for this moment to arise. You're only waiting for this moment to arise. You're only waiting for this moment.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Y ya estamos entrando al tercer y último bloque de la entrevista con Paulo Cortés, doctor en ciencias químicas y especialista en bioquímica clínica en bacteriología, y la doctora Ana Valeria Ocaña Carrizo, bioquímica especialista en microbiología y miembro titular de la Asociación Argentina de Microbiología.
Vamos directamente al punto. ¿Hay medidas higiénico-dietéticas para prevenir la diarrea aguda infecciosa?
Sí, por supuesto. La verdad que la diarrea es una enfermedad totalmente prevenible. En principio, en los más pequeños, continuar con el amamantamiento, la higiene personal, fundamentalmente el lavado de manos, el acceso a agua segura para beber, para cocinar, para bañarse, la eliminación correcta de excretas, y el acceso a alimentos de calidad microbiológica.
¿Cuál es el mejor método para diagnosticar la infección por Clostridium difficile?
El mejor método desde el punto de vista microbiológico para diagnosticar una infección por esta bacteria es el cultivo toxigénico, que es el método de referencia, como te decía, es un método sensible y específico, pero tiene la desventaja de que es laborioso, costoso y, por sobre todo, muy lento. Entonces, hasta el momento, no hay una técnica que sea por sí sola costo eficaz para diagnosticar microbiológicamente y de forma rápida una infección por Clostridium difficile. Tenemos varias pruebas de laboratorio para el diagnóstico. La mayoría de esas son técnicas rápidas de detección de antígenos propios de Clostridium que ofrecen resultados en pocos minutos o aún el máximo de horas, y que suelen detectar las toxinas, tanto la A como la B, o una u otra, y el antígeno común, que es la glutamato deshidrogenasa, o GDH, está presente tanto en las cepas toxigénicas como en las no toxigénicas de Clostridium. Entonces, este antígeno común tiene mejor sensibilidad que la técnica para toxinas sola, pero como detecta también las cepas de Clostridium no toxigénicas, esto hace que baje su especificidad. Entonces, durante los últimos años, también se desarrollaron técnicas de diagnóstico rápido basados en ácidos nucleicos, pero también relacionadas con las toxinas. Estas técnicas son rápidas, son sensibles y específicas, pero presentan algunos inconvenientes técnicos. El más importante, yo creo, que es que son costosas. Sumado a esto, no permiten hacer una diferenciación entre infección y colonización. Como sabemos que la detección de Clostridium difficile en materia fecal no siempre indica enfermedad, porque sabemos que existen los portadores asintomáticos, incluso de cepas toxigénicas y de no toxigénicas, es muy, muy importante realizar las metodologías que mencionaba solo en muestras diarreicas, o sea, muestras de pacientes que presentan más de 3 deposiciones en 24 horas. Si hacemos el diagnóstico de laboratorio solamente en pacientes sintomáticos, o sea, con diarrea o con dolor abdominal, generalmente están acompañados de leucocitos y fiebre, o en ese, no formes, digamos en general, pero con una excepción. En los casos en que haya sospecha de ileo paralítico, medio colon tóxico, que este es el único caso donde la diarrea puede no estar presente y las heces van a estar formadas. Entonces, la mejor opción es usar algoritmos, o sea, como te decía, no hay un método, debemos usar algoritmos y combinar un método que sea fácil y muy sensible, que detecte colonizados e infectados, y sea rápido, costo efectivo, como puede ser la GDH, más un método que sea altamente específico, que es lo que estaría en discusión, digamos. Entonces, teniendo en cuenta las ventajas y las limitaciones que tiene cada método, elegimos el algoritmo más adecuado para el diagnóstico de infección por Clostridium, evaluando la epidemiología y la prevalencia local, la disponibilidad de recursos, que es algo a veces muy limitante, y así evitamos aislamientos y tratamientos innecesarios, ¿no?, de los pacientes, porque sabemos que un paciente con estas técnicas que nos dan positivas, debemos aislarlo, hacer el aislamiento de contacto. Y bueno, en nuestro medio el algoritmo más utilizado es el enzima inmunoensayo para GDH más el toxina. Y los los resultados discordantes los debemos confirmar con PCR o con cultivo.
¿Y qué se puede comentar en cuanto al diagnóstico por Escherichia coli diarreogénica?
Bueno, en cuanto al diagnóstico de la Escherichia coli o, digamos, de la diarreogénica en general, es una, en este momento es un agujero negro que tiene la bacteriología clínica de rutina y que tenga un alcance a todos los laboratorios, porque no existen métodos, por lo menos que sean económicos o sustentables, para detectarlas en cualquier laboratorio. Porque existen diversas clases de Escherichia coli diarreogénica, como por ejemplo la Escherichia coli enteropatógena, la enterotoxigénica, la enteroinvasiva, la enterohemorrágica, en donde no tenemos características bioquímicas que las diferencien una de las otras. Entonces, es un agujero negro que tenemos en este momento en la bacteriología. Existen los métodos de referencia por el momento, o las que se están usando para confirmar, son determinación de genes a través de PCR o de multiplex PCR, que son pocos los laboratorios que tienen acceso a esa información. Por eso directamente hay pocos datos, pocos resultados a nivel país. La única que tenemos un diagnóstico más certero es la Escherichia coli 257, por esta característica que yo te decía, que era sorbitol negativo y que uno la puede ver fácilmente en un medio de cultivo. El resto de las Escherichia coli tenemos una escasez de información. Todos los métodos que tenemos por ahí son Cromagar o son algunas inmunocromatografías que son caras, que generalmente detectan alguna toxina o algún antígeno de superficie, pero que tiene un valor más limitado y que, por supuesto, que uno confirma con la determinación del factor de virulencia a través de la PCR, digamos.
Y por último, para no abusar de su tiempo, ¿qué pueden ampliarnos en cuanto a la diarrea producida por Escherichia coli, productora de toxina de Giga, y su complicación en el síndrome urémico hemolítico?
Bueno, con respecto a la diarrea producida por Escherichia coli, productora de toxina de Giga, tenemos como dos grupos. La O150 se las puede agrupar así muy generalmente, en la O157, que digamos es la más conocida por todos, y que afortunadamente en el país es la más importante si uno la compara con las no O157. ¿Por qué digo por suerte? Porque la O157 se puede detectar fácilmente con un medio de cultivo que está al alcance de cualquier laboratorio. Porque tiene esta característica, vuelvo a repetir, parece un poco repetitivo, pero no es menos importante destacarlo, que son sorbitol negativo y que se detectan muy fácilmente. Todo ese grupo de no 157 y que también produce toxina de Giga, no existen con los métodos, los medios de cultivo habituales, una manera de detectarla fácilmente y económicamente. Entonces, con respecto a eso, también es importante aclarar de que en nuestra experiencia hemos tenido muchos casos de diarrea, solamente el cuadro diarreico con sangre invasivo por la Escherichia coli 157, que no llegan a un síndrome urémico hemolítico. Hay que acordarse que solamente el 5% de todos los pacientes con un aislamiento de 257 van a llegar a un síndrome urémico hemolítico, esta enfermedad en la cual Argentina es el primer país mundial en cuanto a la prevalencia de esta patología, digamos. Entonces, bueno, eso es bastante importante, o sea, para también tranquilizar a los padres, que no siempre hacen ese cuadro, que por supuesto acá en este caso hay que extremar todas las medidas de higiénicas, porque está asociado al consumo no solo de carne cruda, de hamburguesas o de empanadas que no son bien cocidas, sino también ha habido brotes asociados a jugos de fruta no pasteurizados, ha habido a verduras que no están bien lavadas, también con el uso recreacional del agua, en piletas, de natatorios. Acá en Argentina ha habido varios brotes. Entonces, bueno, ahí es muy importante las condiciones, digamos, higiénico-sanitarias, por eso creo que fue el primer año, el único año en donde disminuyeron los casos de síndrome urémico hemolítico en el país, cuando fue el brote de gripe A, en donde se pregonizó mucho el uso del alcohol en gel en las manos, el lavado de manos. Fue el único año en donde disminuyó. Y ahora tenemos un aumento justamente de esta patología. O sea que no es menos importante volver a hacer hincapié en todas estas medidas. Nosotros en el hospital hemos tenido casos de pacientes que lamentablemente fallecieron, en donde la madre les daba carne cruda para comer, porque los chicos decían que les gustaba la carne cruda. Por lo menos dos casos tuvimos. Entonces, bueno, es importante remarcar todas estas las medidas de prevención, porque lamentablemente para esta patología, como es el síndrome urémico hemolítico asociado a la Escherichia coli productora de toxina de Giga, no hay tratamiento. Es un tratamiento de soporte, nada más. El paciente ingresa a terapia, se hace un control del medio interno, diálisis o no, y no hay otra, no se puede usar antibióticos, está contraindicado, o sea que, bueno, por eso no es tan importante prevenirlo, ¿sí? También fue importante porque se habló hace un tiempo, ahora yo no tengo mucho conocimiento tampoco, pero hace unos años tenía información de que, por lo menos acá en Córdoba, ha habido algunos casos de síndrome urémico hemolítico en adultos. Eso fue muy importante en un brote que hubo en Alemania, asociado al consumo de en un momento se llamó de pepinos, y que, bueno, fue un brote como de 4.000 casos, con un montón de muertes, más de 200 muertes. Pero en ese caso fue una Escherichia coli 204, que era una mezcla, era un híbrido entre una enteroagregativa y una, si no mal recuerdo, y una productora de toxina Giga. O sea, tenía los dos factores de virulencia esta bacteria. Por eso fue tan importante. Acá por lo menos no se volvieron a repetir casos en adultos. Por eso es una patología más de niños.
Quería como recalcar el tema del lavado de manos. Uno dice, bueno, el lavado de manos salva vidas y es en todo, es fuera del hospital y dentro también. Si bien el alcohol en gel es muy útil, sobre todo para el estafilococo, los hospitales, para Clostridium sí o sí hay que lavarse las manos con agua y jabón. Con agua y jabón nos sacamos todo. Sería muy importante que todos tomemos conciencia de que es algo, una pequeña acción que tendría grandes repercusiones.
Aparte que también creo que está al alcance de todos este lavado de manos, porque cualquiera puede buscar en uno de los comunicaciones del FDA, que es la entidad de Estados Unidos que regula las drogas y los medicamentos y la comida, dio hace muy poquito, hará dos meses, obligaron, le dieron un plazo de un año a todas las empresas estas que tienen jabones con bactericidas, pero que son para uso que uno los puede comprar en el supermercado, porque no se demostró ningún uso ni ningún efecto benéfico adicional que el simple lavado de manos con jabón. O sea, incluso se puede, acá en hospitales que tienen bajos recursos, pueden agarrar un jabón en pan, lo cortan en pedacitos chiquitos y le dan al paciente, a los padres de los niños, o uno lo puede usar en la casa, cada vez que se lava la mano un pedacito de jabón que después se tira, el jabón blanco común. Porque ese jabón blanco común o cualquier jabón ha superado o ha igualado a los jabones bactericidas. En todo caso, los jabones que se dicen bactericidas no tienen ningún efecto superior al lavado simple de manos con jabón. Y encima no se puede, asegurar que no tengan un efecto estos jabones bactericidas perjudiciales para la piel a largo plazo. Entonces el mensaje también es eso, que está al alcance de todos el buen lavado de manos.
Más que claro, a lavarse las manos, así de sencillo. Inclusive hay un Día Internacional del Lavado de Manos, que es el 15 de octubre de cada año, en donde los efectores de salud en cada país organizan campañas, spots, avisos, programas especiales, gacetillas sobre la importancia del lavado de manos. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos han estado contando, por la participación nuevamente hoy en El Microscopio. Insistimos, toda la primera parte está disponible en nuestra web y les agradecemos enormemente. Vamos a estar de vuelta con ustedes casi seguro en breve para poder promocionar un curso sobre estas cosas que ustedes van a dictar en la provincia de Córdoba. Será hasta entonces. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo estos conocimientos con nosotros. Gracias.
Dale, un beso, Silvana. Chao, suerte.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11. En Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
News. La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario, IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Ataque con vaya, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Visite el Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consultas
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, del 8 al 9 de febrero de 2018. Décima Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y 15ª Conferencia de Biología Clínica Ramallah, Palestina, del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre Sistemas en Medicina y Terapias Personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos ahorro. El uso de los nuevos tratamientos orales para la hepatitis C en fases iniciales de la enfermedad F0 y F1 permite ahorrar más de 9.000 euros por paciente en comparación con el costo de hacerlo en una fase más avanzada, según los últimos datos difundidos por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España. En concreto, se estima que por cada 1.000 pacientes con enfermedad leve tratados se evitan 6 trasplantes de hígado, 60 carcinomas hepatocelulares, 40 cirrosis en estado avanzado y 78 fallecimientos atribuibles a enfermedad hepática terminal. Además, solo en el caso de los usuarios de drogas por vía parental, que es una de las poblaciones prioritarias, el tratamiento temprano puede evitar hasta 2 de 3 nuevas infecciones por paciente tratado.
El microscopio.
Números altos. En 2016 se registraron en Estados Unidos más de 2 millones de nuevos casos de gonorrea, sífilis y clamidiosis, el número más alto de estas infecciones de transmisión sexual que jamás se haya reportado, según un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El reporte que cada año hace la agencia muestra que más de 1.600.000 casos correspondieron a clamidiosis, 470.000 fueron de gonorrea y casi 28.000 de sífilis primaria y secundaria. La sífilis secundaria es la más contagiosa de las formas de esta enfermedad, y aunque todas ellas pueden ser curadas con antibióticos, muchas personas no son diagnosticadas y no reciben tratamientos.
O microscopio.
Yeah.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Paulo Cortés, doctor en ciencias químicas y especialista en bioquímica clínica en bacteriología, junto a la doctora Ana Valeria Ocaña Carrizo, bioquímica especialista en microbiología y miembro titular de la Asociación Argentina de Microbiología.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.